Si ya tiene a Jesucristo viviendo en usted, eso liberará la vida abundante que ya está encerrada dentro de su ser. Correrá a través de su vida. Y todo lo que hizo fue creer en Cristo y de allí en adelante la vida abundante se expresará por medio suyo.
Feliz Navidad y bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo describiría su vida? ¿Diría que la vida de Cristo se derrama en la suya? ¿O diría que es salvo, pero no sabe si alguna vez entendió en verdad lo que significa tener una vida abundante? A continuación, un mensaje más de la serie El porqué de la venida de Cristo.
Este es el tercer y último mensaje de la serie, El porqué de la venida de Cristo. En el primer mensaje le mencioné que la primera razón es que Cristo vino a cumplir el pacto que Dios hizo con Abraham y en el que le prometió que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por medio de él. Luego tenemos a su hijo Isaac, después a Jacob, y este tuvo 12 hijos, uno de los cuales fue Judá, mediante el cual nació Jesucristo. Y sin duda todas las naciones de la tierra han sido bendecidas como resultado de su venida. En el segundo mensaje le hablé acerca de que Jesucristo vino para redimir a la humanidad, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este vino a redimirnos a nosotros que estábamos bajo la ley, para que pudiéramos ser libres en él. En Juan capítulo 10, Jesucristo dice de forma muy clara que hay una tercera razón para su venida. Dejar pasar esta razón es experimentar solo una parte de lo que Dios tiene para sus hijos. Hablando de sí mismo como pastor, Cristo dice así a partir del versículo primero de Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y entonces dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En el mensaje anterior vimos que todo en el Antiguo Testamento y al comienzo del Nuevo Testamento describe a Jesucristo como el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados. Ahora, Él no es solo el Cordero que representa el sacrificio por nuestros pecados, sino que dice, yo soy el buen pastor, no solo vine como Cordero para dar mi vida, sino que he venido como el buen pastor. Y la mayoría de la gente sabe que vino a morir por nuestros pecados. Algunas personas saben que vino para cumplir el pacto con Abraham, que era muy importante a los ojos de Dios, pero Jesucristo dijo, yo he venido para que las personas tengan vida y la tengan en abundancia. Y habla tanto de la calidad como de la duración de esta vida. Ahora quisiera que note lo siguiente. En primer lugar, Cristo dijo, vine para que las personas tengan vida. Si lo recuerda, En el huerto de Edén, la humanidad cayó cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, de modo que cada persona que nació después de ese evento ha nacido con una naturaleza pecaminosa que la ha alejado de Dios. Por eso Jesucristo dijo: «He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Cada uno de nosotros, incluso antes de nacer en este mundo, tenía vida en el vientre de su madre. Entonces, sea lo que sea a lo que se refiera, Cristo ciertamente no se refiere a la vida física, porque tenemos vida física sin la presencia de Cristo en nosotros. Pero mire, si la vida física fuera solo lo que necesitamos, ¿para qué vino el Señor Jesús? Él dijo: «He venido para que tengan una vida de calidad completamente diferente, es decir, la vida que les daré es vida eterna». La vida física solo durará un poco de tiempo, y ese tiempo quizás podrían ser algunos días o podrían ser 110 años o lo que Dios permita, pero Él nunca tuvo la intención de que malgastáramos o invirtiéramos una gran parte de nuestro tiempo en el área física y ni siquiera en el área de nuestra mente, que tiene que ver con el alma, sino más bien en la parte espiritual, que es el verdadero corazón del ser humano, en el espíritu del ser humano, que se extenderá más allá de esta vida, que irá más allá de esta vida, y que influirá en todo lo demás en cuanto a nosotros. El Señor Jesús dijo que había venido a este mundo para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y conocemos bien el versículo 16 del capítulo 3 de Juan, el cual dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? No existencia física, sino vida eterna». Cristo dijo: «El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a ¿qué? A vida». Y mire, si nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador, está vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. Entonces Cristo vino a darnos vida, vida eterna, pero esa es solo la primera parte. ¿Qué quiere decir Juan en el versículo 10 del capítulo 10 cuando afirma que Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia? Permítame decirle algo. Si usted conoce a Jesucristo, sabe que Él vive dentro de su ser y que es salvo porque hubo un momento en su vida cuando lo recibió. Pero permítame preguntarle esto. ¿Desde entonces su vida se ha caracterizado por la lucha? ¿Quiere hacer lo correcto, pero parece que no puede hacerlo? Quiere ser mejor, desea ser mejor, promete hacerlo mejor, pero de alguna manera retrocede a un nivel inferior. Está lleno de preocupaciones, angustias, decepciones, cosas suyas que no le gustan, porque tal vez a veces trata de estar a la altura del nivel y la exigencia de Dios y reconoce que no puede hacerlo y por eso quiere rendirse. ¿Diría que su vida ha rebosado de gozo o que ha sido principalmente una lucha para tratar de hacer lo correcto y que incluso ahora mismo le parece algo imposible de lograr? ¿Nos daría Dios una vida y la llamaría abundante cuando al mismo tiempo, en el momento en que recibimos a Jesucristo, de repente asumimos la carga de ser cristiano? Así que lo intentamos y no funcionó. No haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Cargas, religión, cristianismo, todo eso hasta que al final sentimos que no encajamos en todo esto. La verdad es, amable oyente, que ahí es donde está la mayoría de los hijos de Dios, salvos, pero no conocen nada de una vida abundante. Y permítame decirle algo, Dios Padre nunca ha dado nada a sus hijos con el puño cerrado. Todo lo da en abundancia. Él les da en abundancia. El Cordero de Dios nació en Belén como cualquier bebé, pero la Biblia dice que ese pequeño bebé es la luz del mundo. Ese pequeño bebé es el agua viva. Ese pequeño bebé es el pan de vida. Ese pequeño bebé es el pastor de la vida. Ese pequeño bebé se convirtió en el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo dijo en Juan 14, versículo 6, que sin Él nadie viene al Padre. Y también dijo en el versículo 10 del capítulo 10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». ¿Cómo es esta vida? Bueno, me gustaría mencionarle 7 palabras que describen la vida que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Y la primera es que la vida abundante es intercambiada. Mire, esto es lo que Dios nos ha ofrecido. Cuando Jesucristo vino a nuestra vida, es decir, cuando le dijimos, Señor, te entrego mi vida y por fe recibo tu vida como mi vida, a partir de ese momento, por fe, tenemos todo eso. Cristo vive en nuestro ser y, por lo tanto, aquel que dijo que había venido para darnos vida abundante podrá vivir su vida por medio de nosotros. Ahora todo adquiere un nuevo significado, la lucha, la turbación. La preocupación, el esfuerzo de vivir la vida cristiana terminó porque, mire como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la vida abundante. Es el intercambio de su antiguo yo, su antigua voluntad y sus derechos por los de Dios. Hay una segunda palabra que describe a esta vida abundante y es victoriosa. El apóstol Pablo, al hablar de Jesucristo, le dijo a la iglesia de Corinto, «A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios no nos salvó para llenarnos de cargas, no nos salvó para luchar, no nos salvó para llevarnos a la derrota. Nos salvó para que podamos salir victoriosos en nuestro caminar, victoriosos en nuestra vida, victoriosos en nuestras tentaciones, victoriosos en nuestras pruebas. Cristo se ocupó de nuestro pecado en la cruz, pero resucitó de entre los muertos y mediante el Espíritu Santo regresó a vivir en nuestra vida, porque Jesucristo es nuestra victoria. El Señor Jesús, quien vive dentro de nosotros, es la victoria y dice, he venido para darles vida abundante. En esencia, Cristo en nosotros es la vida abundante». Hay una tercera palabra que describe a esta vida abundante y es la palabra liberados. El Señor Jesús dice que es el buen pastor y que el buen pastor proveerá para sus ovejas. ¿Y qué es lo que todos necesitamos? Necesitamos libertad en esta vida. Escuche, al ser salvos la mayoría, nos incorporamos a la iglesia y ahí nos pusieron una carga. No deberías hacer esto, debes hacer aquello. Tienes que hacer eso y lo otro, y nosotros simplemente lo aceptamos. Así que la mayoría no pudimos experimentar mucho gozo al intentar mantener nuestra vista en las cosas correctas para no hacer todas esas cosas que nos decían que no debíamos hacer. ¿No es eso cierto? Así es. Mire, la religión es un peso, no hay duda de eso, pero la vida abundante no es un peso, más bien, nos hace flotar, nos levanta, amable oyente, y eso es justo lo que Cristo dice, yo he venido, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Somos hijos de Dios, y Él dice que vino a liberarnos, a redimirnos de todo para que no tengamos que tratar de cumplir las expectativas. No tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y efectuar todo tipo de rituales para agradar a Dios y esperar que uno de estos días, cuando muramos, quizás lo hayamos complacido. En todas las demás religiones del mundo, con excepción del cristianismo, la aceptación del ser humano ante su Dios es siempre el resultado del esfuerzo. Entonces, ¿cómo sabe si alguna vez ha sido aceptado? Nunca lo sabrá. Todos los que viven sobre la faz de la tierra, excepto el pueblo de Dios, mueren sin saber dónde se encuentran en su relación con su Dios. Pero nosotros no hallamos nuestra aceptación en lo buenos que hayamos sido, sino en la gracia de Dios, la cual, como dice en Romanos capítulo 5, Él la da en abundancia. Somos liberados. La siguiente palabra que describe a esta vida abundante es permanente. Amable oyente, quisiera desafiarle a que haga algo. Arrodíllese y lea el capítulo 15 de Juan, esos primeros 8 versículos, y pídale al Señor que le permita leerlos en silencio de forma lenta, concentrándose en lo que lee. Escuche lo que dice. Permaneced en mí, y yo en vosotros, y llevaréis mucho fruto. A medida que lee esos versículos y permita que se conviertan en una parte de su pensar, será como un reposo para su espíritu, porque, como ve, permanecer en Cristo significa descansar en Él por fe. Mire, la vida abundante no es una vida de lucha y contienda por nosotros mismos. Es descansar y confiar en Jesucristo, en que Él es todo lo que necesitamos y ahí está justo cuando lo necesitamos. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice que cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Él dice que de nuestra vida correrán ríos. ¿De qué? De agua viva. No es lo que usted hace, es lo que Él hace. Es Cristo quien mana abundantemente de su vida. Es la vida de Cristo. Ahora escuche, ¿qué es lo que se derrama? ¿El viejo yo? No. Es Jesucristo quien vino a morar en usted en el momento en que lo recibió por fe. Es Cristo dentro de usted. ¿Y qué es lo que hace? Se desborda. De modo que cuando su vida se derrame como una fuente, las vidas de todas las personas que usted toque serán bendecidas como resultado de ello. Cada vez que Jesucristo se derrama en mi vida y fluye hacia la vida de otra persona, eso deja una impresión indeleble y eterna en ella que nadie podrá robarla jamás. El mundo entero puede ser arrasado por completo, pero nada podrá igualar el efecto eterno que su vida produjo en la vida de otra persona. Pero mire, eso no sucederá hasta que Jesucristo se derrame en su vida y llegue hasta mi vida o a la vida de otra persona. De eso se trata. La siguiente palabra que describe a esta vida abundante es rendida. Piense en esto. Jesucristo vino a nuestra vida para vivir su vida a través de nosotros y la única forma en que puede hacerlo es si renunciamos a nuestros derechos y le decimos, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Amable oyente, esa es la vida abundante. Porque mire, cuando le pide a Dios que tome el control, cree que tiene que rogarle que haga lo que quiere hacer. Solo cuando estoy dispuesto a entregar mi vida a Cristo, Él está dispuesto a derramar su vida a través de mí. Una última palabra es fructífera. La vida abundante es una vida fructífera. Hay un derramamiento de amor y la gente puede sentirlo. Hay un derramamiento de gozo dentro de nosotros y pueden sentirlo. Hay un derramamiento de paz y pueden sentirlo. Hay un derramamiento de humildad y lo detectan. Hay un derramamiento de bondad, benignidad, amabilidad, fidelidad, autocontrol. Se derraman los rasgos de carácter que describen la vida de Cristo y sabe lo que pasará. Cuando suficientes personas del pueblo de Dios derramen la vida de Jesucristo en ellas, este mundo loco, confuso, triste, inquisitivo, hambriento, sediento, anhelante y violento dirá, quiero eso, lo quiero lo que usted tiene. Cuando vean la vida de Cristo derramándose en nosotros, van a quererla. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora permítame hacerle una pregunta y por favor sea sincero. ¿Qué palabra podría describir su vida? ¿Victoria? ¿Libertad? ¿Productividad? ¿Diría que la vida de Cristo se derrama en la suya? ¿Diría que su vida marca la diferencia en las vidas con quienes tiene contacto? ¿O me diría que es salvo, pero no sabe si alguna vez entendió en verdad lo que significa tener una vida abundante? Quisiera decirle cómo puede tenerla ahora mismo. Debe creer que cuando Jesucristo dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ya lo ha dispuesto así de manera oportuna y eso es exactamente lo que quiso decir. Así que debe estar dispuesto a decirle en este punto de su vida, en este momento, por un acto de su voluntad, Señor, te entrego mi vida. Quiero que la tengas. Acepto esta vida fructífera. Acepto esta vida que prometiste en tu palabra. La vida abundante como mi vida. Permítame decirle lo que sucederá una vez que lo haga. No tendrá ningún cambio grande y dramático en su vida que de repente le dejará sin aliento. No sucederá eso. Pero puedo decirle lo que pasará. Si ha dicho esa oración tan sencilla, cuando termine este programa dirá, bueno, no me siento diferente. Pues recuerde que le dije que no sería así. Sin embargo, comenzará a darse cuenta de que no estará tan molesto como solía estarlo. Comenzará a experimentar la victoria en su vida en ciertas áreas donde no la había experimentado. y comenzará a darse cuenta de que su actitud sobre algunas cosas ha cambiado. El Cristo que está dentro de su ser ha sido liberado para vivir a través de su vida todo lo que he compartido con usted hoy. Si ya ha invitado a Cristo a su corazón, ya tiene vida eterna, ya tiene a Jesucristo viviendo en su ser. Lo que en realidad digo es que cuando haga eso, liberará la vida abundante que ya está encerrada dentro de su ser. Se liberará y correrá a través de usted por primera vez en su vida. Y todo lo que hizo fue creer en Él, que es todo lo que puede hacer. Lo único que le pido que haga, si quiere esa vida, es que le diga al Señor hoy por fe que la recibe de parte de Él.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Es importante tener a alguien en su vida que sea una buena caja de resonancia, o sea, que pueda ofrecerle una visión divina. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Vida Abundante, el cual forma parte de la serie El Porqué de la Venida de Cristo, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
A pesar de vivir en este mundo tan incierto, ¿está tranquilo? Hoy usted puede disfrutar de lo que no tienen millones de personas: paz. En la serie de audio, En Busca de Paz, el Dr. Stanley enseña que solo hay una forma de alcanzar la verdadera paz, y es comenzando una relación personal con Jesucristo. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
En el Antiguo Testamento, el rey David recibió un doloroso pero muy necesario consejo divino. Todos podemos beneficiarnos de ese tipo de consejo. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
La Biblia es muy clara en cuanto a los consejos. En Proverbios 13, versículo 10, dice así: Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. El rey David no fue muy sabio al tratar de encubrir algo que había hecho, y Dios, porque lo amaba, le envió sabios consejos divinos. Ahora escuche lo que dice la Escritura en Proverbios 15, versículo 31. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. Aquí dice que si queremos ser sabios, tenemos que estar atentos a los consejos de Dios. Hay muchas personas que están dispuestas a decirnos lo que piensan, dispuestas a decirnos cómo se sienten y dispuestas a decir, si yo fuera tú, esto es lo que haría. Pero ese no es el tipo de consejo que usted necesita. Usted necesita un consejo sabio y piadoso. Y cuando elegimos a la persona correcta, entonces Dios puede usarla para ayudarnos a ser sabios. Y Dios ciertamente espera que nos ayudemos unos a otros. La Biblia dice que debemos animarnos unos a otros, debemos edificarnos unos a otros. Así que todos debemos estar disponibles para un sabio y piadoso consejo. Y mi oración es que sea, a lo que se enfrente, encuentre a alguien en quien confíe y que sea una persona piadosa.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Nuestra sociedad acelerada genera mucho estrés y miedo, pero no tenemos que abrumarnos por todo esto. Mañana se nos dará orientación bíblica para superar nuestras ansiedades. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.